Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este que grita es un escalador español, Jauma, que vive en el centro de Canadá, en una provincia que se llama Alberta. Le gusta escalar y hace unos días por poco pilla una insolación en una zona que es normalmente fresca.
El otro día nos pilló el sol en plena vía y la verdad es que casi nos pilla una insolación.
El mes de junio ha sido muy duro en Canadá. Han registrado unas temperaturas que no conocían. Por ejemplo, en la ciudad de Lytton, la temperatura ha llegado a más de 49 grados, la más alta en la historia del país. No ha sido una excepción. Ha habido otras 100 localidades de Canadá que vieron sus termómetros por encima de lo que normalmente tienen en 10 grados. O sea, los termómetros subieron 10 grados más de lo que suelen marcar en estas fechas del año. Esto se debió a lo que se conoce como cúpula de calor. Han muerto más de 200 personas, ¿eh? Poca broma con el asunto. Las emergencias climáticas en los últimos días no solo han afectado a América del Norte. En Honduras el calor ha sido muy contundente y en ciertas zonas de la Amazonía brasileña se han producido situaciones límites por la subida de las temperaturas. Incluso algunos centros de vacunación contra el COVID en Brasil han tenido que ser evacuados.
El problema más grave está en el Amazonas. Las llamas se expanden y destruyen el bosque. Que el tiempo sea seco y caluroso es el combustible principal de los incendios. Es difícil ver el río Madeira, la atracción turística y principal canal de navegación.
Esto es lo que contaban hace unos días los telediarios, los informativos de Brasil. Durante el siglo XX, nuestro planeta ha sufrido el proceso de recalentamiento más rápido que se haya vivido desde la última era glacial. Es decir, lo que está pasando en Canadá, en Honduras y en Brasil no son excepciones. Forma parte de lo que está sucediendo en nuestros países de ese recalentamiento que ya digo es el más rápido que se ha vivido desde la última era glacial. La temperatura media en este momento en la Tierra es superior en 1,2 grados a la que teníamos en la época preindustrial. Claro, esto tiene efectos sobre el nivel de agua en los océanos. Es posible que en los próximos 80 años la subida del agua amenace a más de 400 millones de personas. La semana pasada, en el Consejo Europeo se aprobó la primera ley para reducir a cero las emisiones de efecto invernadero en el año 2050 en Europa y para reducirlas a un 55% en 2030. 2030 está a la vuelta de la esquina y conseguir este objetivo, conseguir la reducción a la mitad de los gases con efecto invernadero, exige cambios importantes. Habrá que endurecer más de 50 normas sobre transporte y energía en Europa y, por ejemplo, habrá que cambiar muchas cosas de la producción agrícola, de cómo producimos nuestra agricultura, los productos agrícolas en Europa. Europa tiene un papel importante por delante para liderar un modo de vida más sostenible que es absolutamente necesario. Si no cambiamos la forma que tenemos de vivir, haremos mucho daño al planeta, que es hacernos daño a nosotros mismos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Tenemos una última hora. Ha fallecido la artista Raffaella Carrà, según informan medios italianos como la agencia ANSA o la radio televisión pública RAI. Tenía 78 años, estaba enferma desde hace tiempo. Enseguida, cuando tengamos más datos disponibles, ampliaremos esta información. Hay que recordar que Raffaella Carrà durante un periodo de su vida trabajó en España y fue muy conocida en nuestro país. En julio podría estar vacunado el 70% de la población europea, si lo cree Bruselas, que ha pedido un último esfuerzo a todos los países para intentar alcanzar la inmunidad de grupo de cara a este verano, a pesar del crecimiento de casos por culpa de la variante Delta. José Luis Concejero, Bruselas.
Más del 60% de la población adulta europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, el 45% ya tiene la pauta completa. En Bruselas piden un esfuerzo adicional en la campaña de vacunación, aunque recuerdan que este mes de julio se podrán cumplir los objetivos marcados. Nos hemos marcado el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta este verano, ha dicho un portavoz de la comisión. Creemos que para este mes de julio lo podremos conseguir. Recuerdan que para luchar contra las variantes es importante que todo el mundo complete la pauta, es decir, que reciba las dos dosis. Además, reconocen que hay que vacunar a los más jóvenes, que son los que en estos momentos están sufriendo la mayoría de los contagios.
En los jóvenes el virus hace menos daño, pero sigue provocando efectos que notan los médicos de atención primaria. En la tarde de COPE, Sonia Mirabet, médico de familia en Martorell, nos ha contado que desde San Juan se han triplicado los casos.
En cuestión, pues eso, de una semana, quizás sí que hemos visto que se ha triplicado, ¿no?, el nombre de pacientes, sobre todo pacientes jóvenes con síntomas más leves. La previsión quizá es eso, veníamos de una etapa un poco más de control, sí. Y sí que ciertamente pues ha aumentado muchísimo, de forma exponencial, ¿no?
Los problemas de aprendizaje de los niños podrían ser derivados de cuestiones genéticas. Según han descubierto varios científicos españoles, la alteración de un gen es determinante en la memoria.
Rubén Prieto. La modificación de este gen, el SMAD2, puede llegar a desarrollar y mejorar el buen funcionamiento de un cerebro, incluso afectado por enfermedades neurológicas como el Alzheimer. José Luis Trejo es uno de los investigadores.
Si nosotros podemos atacar esta diana y mimetizar el efecto de este gen, lo que podemos hacer es incrementar el número de nuevas neuronas en aquellas regiones donde de manera natural se producen, por ejemplo, el hipocampo.
Este estudio, realizado en ratones, podría ser clave para desarrollar medicamentos que tengan efectos antidepresivos y a la vez emitir resultados beneficiosos similares a los que se consiguen practicando ejercicio.
Y en Cuba se preparan para la llegada de la tormenta tropical Elsa, que se acerca a la costa oeste con vientos de hasta 100 kilómetros hora. Se ha activado la alerta del huracán y miles de personas han tenido que buscar refugio.
La Eurocopa se decide en COPE.
España se prepara para el partido ante Italia. Cristina Bejarano.
La selección está volando a Londres ahora mismo. Esta mañana ha tenido lugar el entrenamiento en Las Rozas sin Sarabia, que será baja por una lesión en el aductor. A partir de las 9:45 hablarán en rueda de prensa Luis Enrique y Pedri. Ya se han ofrecido la rueda de prensa de Italia con el seleccionador Mancini y también con Lorenzo Bonucci, en la que el jugador ha halagado a su compañero en la Juventus, Álvaro Morata.
Un atacante total. Es un delantero total porque tiene llegada, profundidad, cobertura del balón. Es uno de los mejores delanteros centros del mundo.
En España, en el mercado de fichajes, se ha hecho oficial el fichaje de Marcos Paulo por el Atlético de Madrid. El jugador brasileño llega procedente del Fluminense y firma por 5 temporadas. Fuera del fútbol, en tenis, Roberto Bautista, eliminado de Wimbledon, Luis Basteiro.
Tras caer en 3 sets, 6-1, 6-3 y 7-6 ante Shapovalov en los octavos de final, Paula Badosa, por su parte, ha perdido 7-6 el primer set ante Munkova y ahora mismo en el segundo pierde 5-4.
Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia y en baloncesto, partido preparatorio para los Juegos Olímpicos España-Irán a las 8 de la tarde en el Wizzing Center.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En tiempo de vacaciones hay quien alquila un coche, bueno, para desplazarse, porque cuando está en su propia ciudad no usa coche, o simplemente porque toma el avión y donde llega pues no hay coche. Pues alquilar un coche este verano puede salir bastante más caro que el año pasado. Un 140% más caro que el año pasado. Y esto es por la falta de coches nuevos. En 2019 había en España casi 820.000 coches de alquiler. ¿Sabes cuántos hay ahora? La mitad. La mitad de coches de alquiler. ¿Por qué hay menos coches de alquiler? La razón es la falta de chips semiconductores. Ahora nos explicará un experto cuál es el origen de esta carencia, pero el chip semiconductor es lo que necesita un coche para que funcione todo su sistema electrónico.
Estamos hablando de que, por ejemplo, en julio y agosto, un coche mediano podía costar antes unos 40 o 50 euros y en estos momentos se va prácticamente a unos 70 euros.
70 euros al día por alquilar un coche. El precio de alquiler ha aumentado considerablemente. Es lo que nos cuenta Ramón Reus, presidente de la Agrupación de Alquiler de Vehículos de Baleares. Bueno, se está hablando, de hecho, de la crisis mundial de chips, porque esa crisis está paralizando la fabricación de coches nuevos en todo el mundo. Solo en España, en el mes de junio, la producción cayó casi un 38%. Hay retrasos de hasta 6 meses. De hecho, hay muchos coches que ya están terminados, están a la espera de que lleguen los chips para implantarlos y poder salir al mercado. Nos va a explicar esta falta de chips el profesor Ignacio Martil, que es catedrático de electrónica en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Martil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
El placer es nuestro, profesor. Sobre todo porque nos va a explicar una cosa que nos interesa mucho. ¿Por qué faltan chips en el mercado internacional?
Bueno, hay varias razones. Unas son inmediatas y otras son de más largo recorrido. Por situarlo y hacerlo breve, las inmediatas tienen que ver con la pandemia. Es decir, el año pasado, cuando llegó la pandemia, el mundo cerró. Y en ese cierre afectó a todas las industrias, en particular a la industria del automóvil y a la industria de los chips. Bueno, cuando el mundo ha reabierto, los fabricantes de automóviles se han puesto a fabricar de nuevo vehículos. Y el problema es que cuando han ido a solicitar chips para sus vehículos, no se los suministran al ritmo que ellos desean. ¿Por qué? Pues porque durante el tiempo en el que estuvimos en casa hubo una demanda explosiva de artilugios electrónicos para casa. Ajá. Teléfonos móviles, ajá, ordenadores portátiles, videoconsolas, etcétera. Los fabricantes de chips dan prioridad a ese tipo de, han dado prioridad a ese tipo de productos por razones obvias, y cuando ha llegado la apertura del planeta, resulta que los fabricantes de automóviles se tienen que poner a la cola para que les suministren sus chips.
O sea, se ha producido una especie de embudo, quiero decir, que la capacidad de producción de chips es inferior a la demanda que tenemos en este momento.
Claro, y sobre todo porque además los fabricantes de chips han dado prioridad a aquellos productos que les son más rentables. Es decir, un fabricante de chips prefiere fabricar el circuito integrado, que es la denominación en castellano de chip, que hace funcionar el teléfono móvil desde el que estoy hablando ahora, o el ordenador que utilizamos todos, porque le obtiene más rentabilidad que un chip de automóvil. Los chips de automóviles son imprescindibles para los automóviles, pero son baratos. Entonces, el fabricante de chips saca menos rentabilidad de ese producto. Y ante una demanda explosiva como hay ahora de todo tipo de chips, prioriza los que le son más rentables.
¿Quién fabrica chips en el mundo?
A ver, chips, hay muchos fabricantes de chips en el mundo. Ahora bien, chips, digamos que podríamos definir de vanguardia, digamos, los que utilizan los móviles, los portátiles, las videoconsolas. En este momento podemos decir que prácticamente no hay más que 3 grandes fabricantes de este tipo de chips en el mundo. Y si me apura, casi 2. Son Intel, el primer fabricante de chips del mundo, norteamericano, estadounidense, mejor dicho, Samsung, de Corea del Sur, y el gran desconocido de todo esto, que es el number one, digamos, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
¿Y por qué no tenemos los europeos un fabricante de chips?
Los europeos sí tenemos fabricantes de chips, pero no de chips de vanguardia. Vuelvo a decirlo de antes. Los chips de vanguardia, es decir, los que hacen que funcione el móvil, el portátil, la videoconsola, los fabrican los 3 grandes que acabo de nombrar. Los chips que fabrican los que necesitan los automóviles, los fabrican muchos otros. Pero eso es que la industria microelectrónica funciona de una manera un tanto peculiar y compleja. Es decir, hay fabricantes europeos cuyo nicho de mercado es la fabricación de chips de automóviles. Pero no los fabrican, los diseñan. Se los mandan a fabricar a otros. ¿A quiénes? A algunos de los que acabo de nombrar antes. A Samsung y a TSMC. Es decir, en Europa tenemos grandes fabricantes. Infineon, que igual no suena, pero si digo Siemens, eso igual sí que suena. Uh-huh. Pues es la antigua Siemens. ST Microelectronics, NXP, esos son grandes fabricantes, pero tienen una capacidad de fabricación limitada. Y cuando necesitan fabricar en grandes cantidades, subcontratan su producción a esos otros de los que acabo de nombrar.
O sea, que la cadena de suministro, digamos, de chip es un poco particular en el mundo. Quiero decir que se forman cuellos de botella.
Claro. Es que es muy peculiar,
claro,
porque...
Si va a aumentar la demanda, porque es decir, lo que no vamos a consumir menos cacharros electrónicos, vamos a consumir más. Si no se soluciona esto, puede haber un cierto desabastecimiento o un encarecimiento.
Sí, lo que ocurre, a ver, quiero decir, como a los primeros interesados en que este desabastecimiento desaparezca son los propios fabricantes de chips, por razones evidentes. Entonces, todos los fabricantes de chips, los que hacen la vanguardia y los que hacen la no vanguardia, están incrementando sus ritmos de producción a una velocidad verdaderamente asombrosa. Pero esto no va a llegar al mercado mañana. Es decir, si yo, fabricante de chips, decido incrementar mi producción, yo puedo decidirlo, claro. Pero una cosa es que lo decida y otra cosa es que eso se note en la cantidad de chips que yo puedo colocar en el mercado. Eso no se nota de un día para otro. Fabricar un chip no es lo mismo que fabricar un chicle o fabricar una mesa. Es algo bastante más complicado. Bueno, porque el proceso de fabricación de un chip es un proceso complejísimo desde el punto de vista tecnológico. Para empezar, un chip se tiene que fabricar en un entorno que se llama una sala blanca, una sala limpia. Una sala limpia es un entorno en el que la pureza de la atmósfera es muy superior a la de un quirófano, para situarnos. Un quirófano sería un lodazal comparado con la pureza que se requiere en una fábrica de chips. Porque los chips, lo que hace un chip en realidad, no es más que una pieza de semiconductor, una pieza de silicio en el que yo meto, entre comillas, miles de millones de transistores. Los transistores son los elementos que hacen las operaciones que permiten que el móvil o que el automóvil funcione. Entonces, esos transistores que yo meto en esa pieza de silicio son pequeñísimos. Tienen tamaños del orden de nanómetros. Y un nanómetro es la milésima parte de la millonésima parte de un metro. Es decir, es algo inimaginablemente pequeño. Entonces, si ese transistor se fabrica en un entorno en el que hay una mota de polvo, es como una plaza de toros, comparado con estos tamaños de los que estoy hablando. De manera que si cae la mota de polvo, lo destroza.
Ya, pero claro, esto significa que montar una fábrica de chips, digamos, de última generación, es una cosa muy costosa, muy difícil, requiere una alta tecnología.
Bueno, o sea, para empezar... Para abrir boca, levantar una planta de fabricación de circuitos integrados, chips, de vanguardia, sale por 10, 12 mil millones de euros.
Madre mía.
Pero, claro, pero eso es solo lo que es la fábrica. Pero luego ponerla a funcionar, que funcione y que rinda y que coloque chips en el mercado, échale otros 2 o 3 años más y otros 20 y tantos mil millones de euros más. De manera que cuando yo tomo la decisión de montar una fábrica de chips, esa fábrica de chips, si todo sale bien, va a colocar productos en el mercado 3 años después a un costo de unos 30.000 millones de euros. A ver quién es el guapo que tiene 30.000 millones de euros para montar una fábrica todos los días. Claro, eso, claro que ese es otro de los grandes problemas que tiene la industria en este momento. A principio de este siglo había cerca de 20 grandes fabricantes de chips de vanguardia. Pero esos fabricantes han ido abandonando la fabricación precisamente por estos costes tan descomunales. De manera que hoy día quien se atreve a levantar una planta de estas características son los tres grandes que nombraba antes: Intel, Samsung y TSMC.
Se ha ido produciendo una concentración. Profesor Ignacio Martil, gracias por haber estado con nosotros en la tarde descubriéndonos este mundo apasionante de los chips, del que sabemos muy poco, pero del que dependemos tanto. Es decir, yo estaba ahora pensando en lo que tengo encima de la mesa y no sé cuántos chips habrá, pero aquí hay unos cuantos en los cacharros.
Pues seguro que unos cuantos. Si tiene un móvil en su mano, pues calcule que no menos de 20 o 30 chips tiene dentro.
Ajá. Y luego está el ordenador y luego más el cosas. Profesor Martín.
La impresora y la pantalla del ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es.
Profesor Martín, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues vamos a ver cómo empieza la semana Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues tenía pensado montar una fábrica de chips, pero con lo que
acabo de... Bueno, pues ya has visto que es calderilla, ¿no?
Madre mía, me he quedado... No sabía nada de todo esto y que fuera tan carísimo. En fin. Bueno, vamos a nuestro día a día, al más cercano. Voy a empezar esta semana con una reflexión. Porque...
Venga.
Hace justo una semana, sí, que ya no es obligatorio llevar mascarilla en el exterior, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad, porque hay gente que ya la segunda parte no la lee, se queda en la primera. No, hay que respetar las distancias. Y yo he observado cuatro tipos de comportamiento fundamentales con respecto a la mascarilla. Solo cuatro. Dime cómo llevas la mascarilla y te diré quién eres.
Por un lado
están los que no se quitan la mascarilla, estos que la siguen llevando aunque ya estén vacunados, que hay muchos.
Sí, pues hay muchos, sí.
Hay gente que no se fía, o que ha pasado la enfermedad y dice, no me fío, y están en todo su derecho, porque hemos vivido tantas noticias contradictorias, nos han animado tantas veces a, bueno, esto ya se ha acabado, hemos lanzado las campanas al vuelo y luego la hemos acabado liando.
Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado.
¡Ay, cómo somos siempre, eh! ¡Cómo somos siempre! Bueno, estas personas ven las noticias, ven cómo se suceden los botellones, las reuniones multitudinarias, sin respetar las normas de seguridad, y bueno, claro, pues les indigna el descontrol de muchos jóvenes.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Este es el primer grupo. Segundo grupo, los que no llevan mascarilla. Ya no es obligatorio y no están infringiendo ninguna ley. Suelen ser personas que ya están vacunadas o jóvenes que se creen a salvo de todo. Bueno, también es una actitud comprensible. Yo, por ejemplo, me la quito a veces porque hace mucho calor, pero la llevo en la mano. Si voy a entrar a un espacio cerrado o si paso por una zona concurrida, me la vuelvo a poner.
Muy bien, Juan Solo.
Gracias, niño. Luego tenemos un tercer grupo, que son los que llevan mascarilla y les indigna que tú la lleves. Esto lo notas en sus ojos. Te clavan la mirada mientras siguen caminando. Es una mirada que podría atravesar el blindaje de un tanque. Ellos piensan, el mundo se va a ir al cuerno y es por culpa de indeseables como tú.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Esto lo notas. Y suelen ser esos vecinos que también que te dan la nota en las reuniones de vecinos de la comunidad. Esos a los que todos evitamos en el portal. Suelen ser estos. Y luego, por último, nos quedan los que no llevan mascarilla y te desafían cuando se cruzan contigo. Levantan la barbilla como diciendo, ¿qué pasa? No me la pongo porque no me da la gana. Que de estos los hay. La mayoría son jóvenes que se creen inmortales o negacionistas de la pandemia.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
A eso. Y, bueno, también pueden ser turistas ingleses.
Jo, 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 y una botella de ron.
No vamos a descubrir cómo son los ingleses cuando vienen a España de vacaciones. Ni sienten ni padecen. En fin, hagas lo que hagas, respeta a los demás.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Juan.
Gracias, chao.
Estamos esta tarde preguntándote... ¿A qué juegas tú en verano? Juegos de mesa, el chinchón. Ha aparecido el chinchón hasta las tantas de la madrugada. También hay juegos de playa, juegos de piscina. Está recogiendo los mensajes que nos estáis mandando, Celia. Celia, cuéntanos sugerencias, puede ser interesante que nos den ideas para pasar un buen verano. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Claro que si no, luego estamos... ¿A qué jugamos? Pues mira, Fernando, Guadalupe es de esas que hay que explicarle cada verano las normas porque ya se las aprende en septiembre.
En mi casa, en verano, jugamos mucho al ping-pong y yo no tengo ni idea de las reglas del juego. Y todos los años me las explican, no me entero de nada y acabamos jugando pues ahí a la remanguillé, pero nos reímos mucho.
Pues eso es lo importante, ¿no, Fernando?
Sí, claro que sí, pasar un buen rato.
Pero
sí,
lo del ping-pong no me parece muy de verano, pero es que parece ser que Guadalupe solamente juega en esta época, oye.
Y... Hombre, el ping-pong se juega afuera muchas veces, sí. Bueno, también se puede jugar dentro. A ver,
no sé.
En el verano se recuperan cosas que no se hacen, Celia, a lo largo del año.
Eso, ¿sí?, es verdad, eso es verdad.
El ping-pong también pasa como a las palas. El ping-pong, si no tienes un nivel medio... es un rollo de cuidado, ¿eh? O sea, dicen, vamos a jugar ping pong y
tú
ping
con un principiante
pong,
no juegas
y se acabó ping pong y se acabó ping pong y se acabó, entonces ya o sea, te desespera, o sea, hay juegos que hay que tener un nivel medio.
Mira, Maite es una veterana en esto de los juegos de mesa del verano, a ver si tú eres de alguno de ellos, Fernando.
Buenas tardes, gente, pues claro que jugamos a las cartas en el verano. Pues vas al pueblo, te juntas con la familia, jugamos mucho al tute, la brisca, el julepe también, el tuti y el julepe se lleva la mano de todos y depende también del número que nos junten, porque los primos, bueno, pues eso, pero sí se pasa un buen rato y una risa nos echamos.
Todos coinciden en que una risa se echan, hasta las tantas de la mañana también hemos visto que coinciden en eso, así que nada, yo me los voy apuntando todos, ¿eh?
Bueno, pues ¿qué es, a qué juegas este verano? ¿A qué juegas tú en los veranos? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál fue la última partida que pasó algo que no se puede olvidar o que te entretuviste especialmente? Celia, cuéntanos, recuérdanos cuál es el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Es el 607-150602.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje muy interesante de Línea Directa. Paloma,
que no es un juego. Que esto no es un juego. No. Esto no es un juego. Oye, ¿tienes coche? ¿Moto? Bueno, ¿tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrás escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Chicas alegres de
casa. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viajamos porque lo real se está retirando del mundo. Esta es una de las razones que esgrime Jorge Bustos para viajar. Jorge Bustos, colaborador de esta casa, columnista, director de Opinión del Mundo, publicó hace unas semanas un libro de viajes que se titula Asombro y Desencanto, un libro de viajes por la meseta y por Francia. Jorge Bustos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Asombro y desencanto. ¿Cuál es la fuente del asombro y cuál es la fuente del desencanto?
Bueno, las fuentes son varias, pero la idea de que el asombro tiene que nacer de una mirada de niño, ¿no? De una mirada inocente, de una cierta vuelta a dejarse sorprender por las cosas, que es lo contrario de la mirada del periodista. La mirada del periodista, en la que yo estoy metido todo el día y tantos otros compañeros, ¿verdad?, es la mirada del resabiado, del que se lo cree, que se lo sabe todo, ¿no? Y el ejercicio que propongo en este libro es justo lo contrario. Es decir, intentar salir al mundo, a viajar, ahora que nos dejan otra vez volver a viajar, ¿verdad?, a salir con ojos sin pizca sin resabio, sin ir de sábelo todo, sin presuponer que ya uno está de vuelta y que no hay nada que le pueda sorprender. Y creo que lo que justifica un libro de viajes y lo que justifica precisamente la literatura es esa mirada. Si uno consigue tener esa mirada, tiene ya todo el camino hecho y el viaje es mucho más gozoso.
Dices en la introducción de este libro que el sentido de la realidad no se hereda, se conquista. ¿Cómo se conquista?
Pues despojándose un poco de los prejuicios, ¿no? Quizá lo difícil es mirar las cosas como si fuera la primera vez que las vemos. Eso me refiero con la conquista, ¿no? Eso lo cuento en el libro referido al Quijote. El Quijote, el protagonista, Don Quijote, le cuesta toda su vida conquistar la cordura, ¿no? Cuando ya al final muere cuerdo en la cama, pero ha vivido toda la vida fuera de la realidad, ¿no? Le costó mucho pasar de la locura a la cordura, muchos sinsabores, muchas desgracias, ¿no? Y es un poco la enseñanza también que Cervantes nos está diciendo con el libro, es decir, la cordura, no nacemos cuerdos y nos volvemos locos, sino que probablemente nacemos locos y la vida consiste en ir conquistando la cordura, ¿no? Y es un poco el ejercicio también que podemos plantearnos a la hora de leer y a la hora de viajar. Y ir transitando desde los complejos, los prejuicios, las ideas preconcebidas, lo que nos han dicho que es la realidad y lo que nosotros por nuestra cuenta tenemos que ir descubriendo.
El primer viaje es un viaje que hiciste, creo que en 2015, que en realidad rehacía ese maravilloso libro que es La Ruta del Quijote de Azorín. Vas tras los pasos de Azorín y claro, al final lo que haces, además de releer el paisaje, es en cierto modo releer el Quijote, que defines como la primera y última novela. ¿Por qué la primera y última novela?
Bueno, para los estudiosos de la literatura moderna siempre dicen que el Quijote es la primera de las novelas del género de la novela, como un género complejo, un género que desarrolla personajes que van evolucionando, que los protagonistas no son los mismos de cuando acaban el libro que cuando lo empiezan, y al mismo tiempo es una novela que hacía la crítica del mundo contemporáneo, por eso, y la llevó a un extremo tal de perfección que para muchos críticos no se puede escribir una novela mejor que El Quijote. Es decir, fue la primera novela, la que inaugura el género de la novela moderna, compleja, de personajes que van evolucionando, lo que vemos hoy en cualquier serie bien hecha, ¿no? Y al mismo tiempo alcanza el ideal de tal manera que es como si dices, pues la piedad de Miguel Ángel es el principio y el fin de la escultura, ¿no? La escultura que
no
que
se puede hacer algo mejor ya.
Se rompe el molde, ¿no? Por eso es la primera y la última.
Jorge, ¿por qué hablamos tanto del Quijote o hablamos tanto de Cervantes y lo leemos tan poco en España?
Bueno, no es un libro fácil, la verdad. Un periodista me dijo a raíz de la promoción de este libro que había escrito, por lo menos en la primera parte, una guía para leer el Quijote a millennials o para gente que igual no está muy muy familiarizada con un libro exigente como es el Quijote. Yo lo leí por primera vez con 17 años, como nos obligaban en el colegio, y ahí no lo aproveché. Sí. Yo creo que no es una novela que se deba dar a leer tan joven. Pero luego en la carrera, cuando ya tenía un poquito más de bagaje, sí lo leí y sí me divirtió y lo aproveché y me lo vendí en 15 días, ¿no? Es un libro que hay que leer varias veces en la vida, o por lo menos una, despacio y con su aparato crítico y sus notas y tal, pero no como un deber, no como una especie de obligación que por el hecho de ser español nos obliguen a leer el Quijote, ¿no? sino como un privilegio, como un libro que tenemos la mejor novela de la historia, tenemos al mejor novelista de la historia, que además define muy bien lo que significa ser español y su definición sigue siendo válida, y por tanto pues debemos encararnos con ella en algún momento de la vida.
Dices que Azorín utiliza una ironía cariñosa. ¿Es Azorín o es Cervantes el que es capaz de mirar a sus personajes con ironía cariñosa?
Bueno, es la misma estirpe. Es verdad que Cervantes quizá fue el primero en que empleó esa mirada. El pasaje del Quijote el libro tiene pasajes muy duros. Don Quijote sufre mucho. Hay escritores como Víctor Hugo o Nabokov que le escandalizaba la crueldad del libro, ¿no? Porque efectivamente lo pasa muy mal. Todo el mundo se ríe de él, le pegan, se burlan. Pero al mismo tiempo hay una mirada compasiva de Cervantes hacia sus criaturas, sobre todo a la gente más llana, ¿no? más humilde. Y Cervantes, al mirar de esa manera, crea una mirada que luego es recogida por otros escritores españoles. Por algunos, como Azorín, que tienen esa ironía bondadosa también, se ve muy bien en ese librito que es un magisterio para reporteros que quiera aprender a escribir, quien sea un estudiante de periodismo.
Frase corta, contundente, maravillosa. Sí.
Eso es, con un vocabulario sabroso, rico, con una mirada hacia los personajes. De La Ruta de Don Quijote es un libro que debería estudiar, que leer cualquier estudiante de periodismo, muy cortito además, y es una...
Sí, te enseña. Delicioso.
Sin embargo, hay otros escritores que utilizan otro tipo de ironía, digamos más cercana al sarcasmo, a la mordacidad, sí, sí, que es el caso de Quevedo, ¿no? Que es otro tipo de humor, más negro, más vitriólico, y esos son los dos grandes registros de la mirada irónica española, ¿no? El humor español, sí, el cervantino y el quevedesco. Y hasta claro, pertenecería al cervantino, claramente.
Lo que pasa que es que yo no sé si nos hemos quedado sin ironía y si tenemos es solo quevedesca, es decir, parece que nos hemos olvidado de la compasión de Cervantes hacia sus personajes, de la ironía cariñosa. Aquí no hay ironía cariñosa por ningún lado, aquí hay solo zurriagazos, vamos.
Sí, lo que es verdad que Azorín y Cervantes, los que son como ellos, son minoría. La verdadera tradición española es más negra, más dura. Habrá quien le guste más y disfrute más, pero es verdad que hasta Valle Inclán, el Esperpento, hay muchos cultivadores de esta beta más agresiva, de este estilo un poco más mordaz, más vitriólico, pero por eso hay que volver a Cervantes y a Azorín y a otros maestros de la mirada compasiva, ¿no? Porque sin ser ñoños, sin ser sentimentalones, sí, es otra de las taras o de los vicios de la actualidad, consiguen educar y consiguen educar la mirada y hacerte sentir humanidad por los personajes y por las personas, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, porque no es fácil. Uno corre el riesgo, sobre todo en los tiempos que corren, y sobre todo si, como yo, se dedica al periodismo político, pues corre el riesgo de entregarse a una cierta desesperanza o una cierta crítica destructiva de todo, ¿no? Y no puede ser. O sea, hay que estar siempre volviendo a los clásicos, a la lectura y al viaje y al reposo y a la serenidad, para no ser injustos tampoco con la realidad, porque a veces sí no exageramos y caemos en la hipérbole y eso tampoco es justo.
Sí, falta nos hace recuperar una cierta mirada como la de Cervantes. Dices en un pasaje del libro que La Mancha produce su genialidad a partir de su miseria. ¿Qué significa eso?
Bueno, La Mancha es un territorio, ahora no, pero cuando Cervantes se le ocurre hacer salir de ahí a su criatura, de la Quijote de La Mancha, lo dije precisamente porque tenía fama ya entonces de ser un territorio duro, árido, extremadamente frío en invierno, extremadamente caluroso en verano, sin mar, sin grandes ríos, sin muchos favores de la naturaleza, una tierra dura que ha criado a hombres y mujeres duros, gente sufridora, gente con carácter, gente dura, endurecida por las circunstancias de la vida, con pueblos durante siglos olvidados y miserables, eso lo cuenta muy bien Azorín, y que precisamente por esa fama que tenía por La Mancha, pues generó casi una forma de filosofía y de humor, ¿no? ¿Por qué los del 98 eligen La Mancha o Castilla en general como la esencia, como el manantial espiritual de la nación española? Pues porque descubren un carácter que se ha forjado en la adversidad. El carácter no se templa en la playa de Ibiza, es decir, a lo mejor también, pero que es más fácil templar el carácter en las tribulaciones que en la abundancia, ¿no?, o en la felicidad. Y por eso La Mancha tiene ese carácter que todos los escritores, pintores y durante los siglos en España y fuera de España han identificado con Castilla, con los paisajes estos extensos, vastos, donde pega el sol y pega el viento. Y bueno, eso genera una estirpe literaria también, una visión literaria y moral de la vida humana, ¿no? Y eso es lo que los 98istas como Azorín acaban reivindicando.
En tu segundo viaje, en este libro, viajas por Francia y dices, Francia no es ni izquierdas ni de derechas. En España nos pasa lo contrario. En España rápidamente es fácil saber si es de izquierda o derecha. ¿Por qué Francia no es ni izquierda ni de derechas?
Bueno, lo que quiero decir ahí, que luego lo voy desarrollando en diferentes partes de esa segunda mitad del libro, es que Francia ha dado tanto la mejor derecha como la mejor izquierda. O sea, ha dado los revolucionarios más aguerridos y más salvajes, y al mismo tiempo ha dado la derecha a los conservadores más eminentes, ilustrados, elegantes. Es decir, hay una tradición política riquísima en Francia. De ahí salen muchas de las ideas que luego fundarán la democracia americana, pero de ahí salen también los grandes conservadores, los girondinos, que son el baluarte, digamos, de la monarquía constitucional, de los monárquicos o de los demócratas conservadores modernos. En fin, es una tradición riquísima que es difícil discernir. Tú vas por un pueblo, llegas a Burdeos, y sí, hombre, es un territorio, digamos, que parecería más bien conservador, pero al mismo tiempo es una ciudad también hedonista, que le gusta, bueno, el vino, por supuesto, pero le gusta vivir bien, le gusta una cierta vida regalada y al mismo tiempo curiosa en lo intelectual, en lo artístico. Es decir, tú vas por Francia viajando y en muchas ciudades, y a mí me pasaba, por eso lo voy contando en el libro, era imposible discernir el carácter político o estaba entreverado, ¿no? Había poco de todo, pero en cualquier caso es un país fascinante por eso, por su capacidad para producir lo mejor de sus extremos.
Jorge Bustos, asombro y desencanto. Gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con tu recomendación de releer La ruta de Don Quijote de Azorín y de, bueno, cuando queramos disfrutar, pues leer el Quijote despacio, sin pensar que nadie nos obliga a ello, para recuperar, que falta nos hace esa mirada compasiva. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Eso es. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo. Está sonando Rafaela Carrá. Hace unos minutos recordábamos a Tico Medina y se está convirtiendo esta tarde de COPE hoy, desgraciadamente, en un obituario, porque acabamos de conocer el fallecimiento de Rafaela Carrá a los 78 años. Nos vamos hasta Roma para que nuestra corresponsal, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuente, ¿cómo estás, Eva? Cuéntanos, Eva, ¿qué sabemos de esta muerte de Rafaela Carrá?
Bueno, pues tenemos pocos datos. Lo que sí os puedo decir es que no os imagináis cómo está la televisión italiana, especialmente la RAI, ha iniciado especiales que posiblemente durarán varios días, uno tras otro, amigos, cantantes, artistas, van dando cuenta de su disgusto, dedicando a Rafaela todas las loas posibles. Fernando, lo único que sabemos ha sido el comunicado que ha emitido quien fuera su pareja, Sergio Giappino. En un escueto mensaje ha escrito: Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. Hacia las 4:20 de esta tarde es cuando ha sido la hora de su fallecimiento, tras una enfermedad que llevaba tiempo atacando su cuerpo, según esta misma persona, que fue su excompañero. Pero he de deciros que aquí todos están muy sorprendidos porque prácticamente ninguno sabía nada.
No se sabía nada de esto, ¿qué?
No había detalles. Ella había dejado la vida activa en 2016, pero realmente se desconocía que estuviera enferma, ¿no? Tampoco se sabe en este momento cuándo ni dónde se celebrará el funeral, que ya os advierto que será absolutamente masivo. Pero hay un detalle bonito, ¿no? Ella ha reconocido que había pedido un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas, ¿no? O sea que poco más puedo decir. Bueno, podría ya estar hablando muchísimo, Fernando, porque es que no os podéis imaginar hasta qué punto supone un icono en Italia.
Y también en España, o sea que también era muy conocido en España. Gracias por esa última hora desde Roma, Eva. Rafaela Carrà se llamaba, un abrazo, Rafaela Carrà se llamaba Rafaela María Roberta Peloni, ese era su nombre de pila, Paloma Serrano.
Sí, Fernando, fíjate, artísticamente conocida, como todos conocemos, bueno, pues a Rafaela Carrà, la Carrás, como decíamos, una artista de las de antes, completa, como nos recordaba Fernández, fíjate, cantante, compositora, bailarina, una gran coreógrafa, presentadora de televisión que se la daba al escenario, como vamos, lo manejaba magníficamente bien, y actriz sobre todo en Italia.
Y se encuentra una mujer.
Dicen los que trabajaron con ella, la gente, los compañeros, sobre todo de Televisión Española, cuando puso el primer pie aquí en España, que era una profesional de las de antes. Pasaba horas y horas y horas ensayando las coreografías con los bailarines. Una mujer que irrumpía en Televisión Española en 1975 bajo la dirección de otro artífice, de otro mago de la televisión italiana, Valerio Lázarov. El programa se llamaba Señoras y Señores.
Señoras y señores, muy buenas noches. Desde los estudios de Prado del Rey despegan rumbo a ustedes nuestros cohetes musicales con carga de alegría.
Baile. Durante años, Rafaela Carrà se asomó a nuestras casas a través de la pequeña pantalla.
Es un fenómeno nuevo, capaz de cantar, bailar, interpretar y hablar. Y capaz también de convertirse en espectáculo por su personalidad y su profesionalidad. Condiciones estas muy idóneas para este medio, la televisión. Señoras y señores, desde Italia, en este crucero musical, Rafaela Carrà.
Era un animal televisivo, podía absolutamente con todo. En la entrevista con distancia corta, pues te lo pasabas bien. Hacía que el invitado hiciera cosas que habitualmente pues no estábamos muy acostumbrados a verlo. En fin, Televisión Española, Telecinco, pero no solo formó parte de una sociedad que también cambiaba a la vez que los programas de televisión. Curiosamente nos mostró la manera de adelgazar gracias a su libro Las recetas de Rafaela, en el año 1993.
Gracias, Paloma. Hemos recordado a Rafaela Carrà. Nos sorprendía hace unos minutos la noticia de su muerte. Hoy estamos escuchando cómo nos contáis a qué jugáis en el verano. Hemos escuchado partidas de cartas hasta las 3 de la mañana, el relato de partidas de cartas hasta las 3 de la mañana, abuelos que juegan con sus nietos que se empeñan en hacer trampas. El verano es un tiempo muy propicio para juegos de mesa, para juegos en la playa, las palas. Ahí algunos forofos de las playas, de las palas, quiero decir, y algunos muy detractores. Niño, juega la pala un poquito más lejos. Niño, no te tordía, dale que te pega la pala. Celia, ¿qué están contando los oyentes?
Pues Fernando, Eugenio nos escribe desde Villalón de Campo, desde Valladolid, y con lo que nos cuenta a mí me ha trasladado directamente a los veranos infinitos en el pueblo.
Pues yo recuerdo la infancia, cuando estábamos en el colegio, que jugábamos el tiempo bueno al fútbol con los amigos, que poníamos dos piedras de portería y luego, cuando hacía así que llovía y todo, pues a las chapas en un sitio que no nos mojáramos. Y si no, pues a correr con las bicicletas por las calles del pueblo. Y cuando te querías dar cuenta, ya te estaba llamando tu madre para ir a cenar o para comer, porque no te acordabas de ir a casa.
Vamos, eso es súper típico, la madre.
Este es un clásico formidable. O sea, ese es un periodo de la vida, sería maravilloso. Es decir, tú sales a jugar a la calle y quien no te acuerda, te dan las horas. Una hora, otra hora, no meriendas. Si te descuidas, no vuelves a cenar.
Sí, la madre, niño, vamos para casa, que hay que cenar.
Si te llaman desde la ventana, te mandan al hermano mayor. Venga para arriba, hombre, que... esas tardes fantásticas de verano que se alargaban y se alargaban, ¿eh?
Sí, mira, Fernando, Álvaro es otro de esos inquietos de playa, esa gente.
Hola, gente, pues soy el típico, además, necesario de estar jugando en la playa, porque me aburre lo que es tomar el sol, estar en la arena, así que siempre tengo encima lo que vienen siendo las palas. Y juego típico de cartas que jugamos todos los años y que gracias a Dios no se me olvida, las 7:30, que siempre suelo jugar con mis amigos y el último que quede se tiene que finalmente bañar.
Veo que a nuestros oyentes les gusta ponerse
a las 7:30 y el que pierde...
al agua.
Las 7:30 es muy divertida, es una cosa muy sencilla, pero hay que tener temple, porque si te descuidas te pasa, pa. Es interesante ese momento en el que no sabes si seguir o plantarte. Tiene mucha gracia.
Yo hoy me he apuntado varios juegos porque soy la típica que se le olvida cada verano, he de decirlo. Me tienen que recordar cada verano las normas porque no me acuerdo.
En las cartas ahí están los grandes juegos. Está el MUS, está el Pobre. Y luego están los juegos pues entretenidos que a lo mejor no requieren tanta concentración, ¿eh? Y las 7:30 está en esa liga. ¿Nos recuerdas, Celia, cuáles son los teléfonos a los que los oyentes pueden mandarnos sus mensajes?
Claro que sí, Fernando. Es el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Bueno, ¿qué has jugado? ¿A qué juegas en verano? ¿Qué tienes preparado? ¿Eres de los que disfruta con las palas o de los que está deseando que se quite el pesado que hay en medio? Que pim pam, pim pam, pim pam, toda la mañana, toda la tarde con las palas.
Montañas, montañas y el cielo. Eres la tierra, mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€ con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.